Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Bajo el diluvio, llueve con fuerza en Pontevedra en el cuarto día de clase de los escolares. Soy Pablo Romero y en el mediodía de Cope más Pontevedra seguimos contándote que el servicio de transporte escolar en este inicio de curso en Galicia está generando problemas en ciudades como Santiago, también en Vilagarcía, con los alumnos desplazados del Bouzabrei al Cotarelo Valledor, y en Poio, donde vamos a conocer ahora la situación con la edil de Educación. Raquel Rodríguez, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde.
¿Por qué remitiu un escrito Concello de Poio a Empresa Monbus e a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade?
Pois porque no inicio de curso, cando xa tiña que estar todo máis que organizado, posto que este ano non hai excusas, xa que non hai matriculacións no mes de setembro, no mes de xullo se lles facilitou a empresa en tempo e forma todas as matriculacións con todas as peticións das familias para utilizar o transporte escolar. Coa sorpresa de que no primeiro día de curso había autobuses con falta de prazas para os nenos solicitantes, con falta de prazas para os nenos que teñen dereito tamén a través do seu carné. Entón, estamos falando dunhas rutas integradas con unha desorganización brutal, motivando estrés nas familias, estrés nos nenos, deixando a nenos en terra, nenos menores de idade. Eso non pode ser. O sea, as familias de Poio xa están fartas deste trato nefasto por parte desta empresa. Dende o Concello, pois, se trasladou esta queixa. Me consta que dentro da Consellería o personal está recadando todas as incidencias, as queixas que presentaron as familias durante estes días, porque os retrasos foron continuos, os autobuses viñan sin identificar, os auxiliares sin as listas dos nenos e as nenas que teñen dereito a praza, os cales teñen a súa praza reservada, cambios de ruta sin consentimento das familias, un nenos dun lado a outro dos outros autobuses, unha desorganización en toda regla. E nos atopamos na tarde de onte, cando se supoñía que isto estaba medio arranxado, que hubo nenos que se quedaron en terra na suposta ruta que lles facilitaron a semana pasada, foron recollidos por outro autobús, no cal non cabían todos e foron nenos de pé, coa inseguridade que eso conleva. Entonces, dentro do Concello, estamos xa fartos de ter que estar preocupándonos sempre pola mala organización desta empresa.
Resulta,
e as familias de Poio tamén.
Resulta moi estrano, non? Que a empresa non cubra todos os traxectos do transporte escolar xusto o primeiro día de clase, pero resulta todavía máis estrano que pasado fin de semana se sigan xerando eses problemas. Onde son? Onde é esa ruta que está dando tantos problemas?
Pois esa ruta é a ruta número 1 e número 2, que vai dende por toda a carretera que pasa por Campelo. Son dúas rutas que se cruzan, e xa o ano pasado houbo problemas, se trasladaron, se arranxaron, entonces non entendemos como este ano, con toda a previsión, co tempo que se tuvo, todo verán, para organizar, volvemos a ter estos problemas.
E sobre todo con ese detalle que dicía antes, que tiñan toda a información correcta dos itinerarios dende o mes de xullo, non?
Exacto. Exacto. Entonces, bueno, pedimos que se tomen en serio as familias de Poio, que xa está ben do que estamos padecendo ano tras ano, e que se poñan a organizar e a facer o seu traballo, porque é a súa responsabilidade, e non están traballando con paquetes, están traballando con nenos e con nenas.
Sabería dicirme cantos estudantes, cantas familias se viron afectadas?
Pois que teñamos constancia de familias por en esta ruta en concreto, e despois varias familias por os retrasos, o sea, en 4 líneas de autobús que sepamos. Retrasos día tras día, elevamos 4 días.
Que isto significa chegar tarde a clase tamén, non?
Exacto, sí. Chegar tarde a clase, chegar tarde despois ao mediodía a casa, cando sobre todo os luns teñen clase pola tarde. O sea, un estrés continuado para os nosos e as nosas nenas.
Haberá rapaces que xa nin querrán, non, coller o autobús con esta situación que están
exacto,
atravesando.
Claro, é que lles produce tal estrés que moitos xa están trasladando que mellor buscar outro xeito, cando teñen todo o seu pleno dereito a ter un transporte digno e respetuoso.
En estes seguro. Días, houbo resposta dende a empresa ou dende a consellería?
Dende a empresa non tuvemos resposta. Dende a consellería formalmente tampouco, sin embargo, pois dende esta consellería se chamou o Servicio de Infraestructuras e Mobilidade, o cal nos atenderon, que están atendendo pois as queixas que presentan os pais no instituto e atendendo pois a queixa formal que se fixo dende o concello, que están estudiando a situación, pero xa está ben.
E para futuras ocasións, concelleira, Deus non o queira, que debe facer unha familia que se vexa afectada?
Pois as familias estamos poñendo queixas no instituto, teñen ali pois formularios para presentar as familias e que van directamente á consellería e próximamente, bueno, estamos falando co AMBA todos os días co instituto, pois si isto siga así, pois entendo que tanto as familias como instituto como concello pois nos sentaremos a tomar decisións e a ver que se fai.
Non quero pasar por alto tampouco o detalle que nos dicía que un autobús pasou, non recolleu os rapaces, pasou outro autobús, recolleu os rapaces que puido. Iso significa tamén que non iban nas condicións axeitadas, non? Dentro do propio autobús unha vez que subino.
Non, pois hubo nenos, tres ou catro, que foron de pé ou sentados nas escaleiras do autobús, coa falta grave de seguridade que eso conleva.
Eso aconteceu entonces, onte pola tarde.
Sí, eso aconteceu onte pola tarde.
Eran familias, eran rapaces de Campelo.
Sí, exacto.
De todas formas, concelleira, esta pois non é a primeira vez que pasa, non? Neste inicio do curso escolar sí que se está agravando a situación porque está acontecendo varios días consecutivos, pero bueno, xa viñan de problemas en anos anteriores, non?
Sí. Sempre hubo problemas con esta empresa, pois de retrasos, de os autobuses pois chegar ás horas que lle conviñan polas rutas, etcétera, etcétera, deixando os nenos sin vixilancia na entrada do instituto. Bueno, un despropósito todo. Sin información, cos protocolos COVID, pois tamén tuvemos problemas, porque non había información, porque o personal que traballa, os auxiliares, non teñen toda a información, non teñen as súas listas, bueno, en fin, que xa son anos de tortura e de problemas que xa está ben, que pensamos que xa é o momento de que empresas que levan os nosos nenos e as nosas nenas coa tranquilidade que debería ser para as familias, que se poñan as pilas e que teñan a súa responsabilidade e que fagan ben o seu traballo.
E hoxe, a primeira hora da mañá, sabe se houve problemas?
En principio, non temos ninguna incidencia.
Bueno, pois Raquel Rodríguez, concelleira de Educación do Concello de Poio, temo lo que deixar aquí, pero moi amable, estaremos pendentes, por suposto, dese servizo que está prestando Monbus tamén no Concello de Poio. Un saúdo.
Gracias.
Cope Pontevedra. 97.0 e 106.4 FM.
Aventúrate. Karting Racing Dakar en Sanxenxo. Cars para todas las edades. Canoas, mini golf, cafetería Racing Food, aquapar en el lago con nuevo circuito. Seguros, divertidos, únicos en el mundo. Karting Racing Dakar Sanxenxo. Abiertos todos los días de 10 a 2 de la madrugada. Aventúrate este verano.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Y ya sabes que, como siempre, hasta las 2 de lunes a viernes puedes seguir escuchándonos en el 97.0 de FM, porque continúa el mediodía de COPE en tu COPE más cercana, en el 97.0. No son paquetes, son niños, nos dice la concejala de Educación del Concello de Poio en este mediodía de Cope más Pontevedra, refiriéndose a esos problemas del transporte escolar que se siguen repitiendo por parte de Monbus. En unos 20 minutos nos preocuparemos también por los alumnos del Cotarelo Valledor de Vila García, pero antes de nada es momento de ponernos al día con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
Más Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos conociendo noticias con Silvia Vieito. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la Festa da Meixa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues lo dirán los datos de las analíticas que continúa haciendo durante toda la semana el INTECMAR, el Instituto Tecnológico de Control del Medio Marino de Galicia. Hemos hablado con su directora. Por una parte, para saber qué toxinas le están afectando al marisco de la ría de Pontevedra, nada que ver con contaminación ni mucho menos, eso lo explicamos a partir de las 2:20, y también hablamos de la posibilidad de que alguno de los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra pueda abrir esta semana.
Love Comfort Descanso, tu nueva tienda oficial Flex en calle Peregrina 11, Pontevedra. Colchones y canapés abatibles de primeras marcas las encontrarás en Love Comfort. Flex, Marmota, Mars, Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas en Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
La noticia deportiva que patrocina Interrías es que se desvanece el sueño de Lidia Pérez. La deportista pontevedresa no va a estar en el Campeonato del Mundo de Luchas Olímpicas que se celebra en Belgrado porque ha caído en la ronda clasificatoria tras un desafortunado sorteo.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y hoy también estamos muy pendientes en Cope del Tiempo y para ello contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, que tal?
Poden caer chaparróns esta tarde?
Sí, sí, máis do mesmo, chuvia intensa, chubascos en prácticamente toda a comarca de Pontevedra, o Morrazo, Salnés. Continuaremos con esta inestabilidade atmosférica. Temos o centro desta borrasca ao oeste de Galicia, moi preto da franxa atlántica, polo tanto, pois envíanos estas liñas de inestabilidade. Temperaturas máximas que estarán en Seral entre os 20 e 25 graus nas comarcas citadas e con vento de compoñente sur. Mañan, mércores, máis do mesmo.
Iremos coñecendo os detalles cos compañeros de Meteo Galicia. Alberto Romero, gracias e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Pontevedra.
Estar informado.
Y más cosas que están ocurriendo. Está en obras el Palacete das Mendoza en Pontevedra para a ver si antes de 2023, con suerte, hacer accesible la que es la oficina de turismo Rías Baixas. Y ante esta novedad, Silvia, te pregunto, ¿qué nota sacan los edificios públicos de Pontevedra pues a la hora de garantizar la entrada a todas las personas?
La respuesta podrían darnos las personas ciegas, sordas o, hablando de esta obra en particular, alguien que vaya en silla de ruedas. Así que se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Pontevedra, Amizade, que es Paulo Fontán. Paulo, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hai moitos edificios das administracións públicas que, como este Palacete das Mendoza, aínda non teñen un acceso para persoas que ides en cadeira de rodas.
Sí, la verdade é que sí, que demasiados, ¿no? A día de hoxe ainda contamos con numerosos edificios de titularidade pública, onde en principio calquera cidadán pues, debería poder acceder con autonomía, independencia, igualdade de condicións, pois non pasa, non? Existen demasiados atrancos en algúns edificios máis que noutros, pero sí que é certo que ainda queda moito que traballar nese sentido.
Que exemplos se te veñen á cabeza agora mesmo?
Bueno, pues empezando directamente por o Palacete das Mendoza, ¿no? que é un pouco o objetivo principal da chamada e a noticia van a saír en prensa para facer o elevador pola fachada principal, en principio, e cabe preguntarse por que tardaron tanto, ¿no? Cabe preguntarse un pouco o motivo por o que leva aí a sede de Turismo Ría Baixas da Diputación unha chea de anos, para preguntarse tamén por que no 2017, cando, bueno, houve ese acordo co Concello de Pontevedra para unificar, ¿no?, a información turística, pois escolleu esa ubicación para unificar esa información turística, cando o Concello de Pontevedra, pois ata ese momento, a tiña na Casa da Luz, ¿no?, que era plenamente accesible a calquera persoa, e entón, pois, bueno, xa nos atopamos con unhas preguntas que son de difícil resposta, ¿no?, sabendo que o Palacete das Mendoza é un sitio onde moitas persoas non poden acceder nin autónomamente, nin con axuda, ¿no?, ata agora. Entonces esas preguntas, pues digamos que esas respostas xa poderían darnos información de que punto estamos cando eso, cando no 2017 se fixo ese cambio da oficina municipal e cando ata agora a noticia de hoxe agora mismo é que van a facer accesible o edificio pola fachada principal, ¿no?, que antes non era e había bastantes atrancos con poder acceder por un lateral, incluso con un certo perigo, ¿no?
O motivo que se dá a unha desas as túas preguntas para por que se tardou tanto en facer esta obra é pois por distintos criterios con patrimonio, que o ser un edificio histórico pois marca uns requisitos e se ve que pois tardaron demasiados anos en chegar a un acordo dunha solución que sexa válida para todos. Máis importante, sí, non sei se que pregunta sería se intereses políticos de a deputación ten que ser máis importante que o concello e por iso eliximos o Palacete das Mendoza para unificar, porque realmente nese momento deuse un paso cara atrás, perdestes dereitos.
Totalmente, foi un paso bastante para atrás, no seu momento, pois tamén quero recordar que, bueno, enviamos unha nota de prensa un pouco, pois, bueno, manifestando, ¿no?, contrariamente a esa unificación nese sitio. Sí que é certo que patrimonio, pois, bueno, pois ten a súa, bueno, loita que temos que aí tamén co patrimonio, porque, bueno, hai que proteger o patrimonio cultural e arquitectónico que temos, pero moitas veces, digamos, que o patrimonio se pasa de proteger e a veces é máis importante que as persoas podan disfrutar do patrimonio sin que sea necesariamente igual que cando se creou, ¿no?, unha edificación, sí, concreta. E logo, máis alá diso, pues, bueno, pues, o que faramos, se se quere unificar todo, que a mí, de punto de vista pues, administrativo, de xestión, pues, pode parecer axeitado, pois pues, hai moitos máis sitios. O seu Palacete de Mendoza non é un sitio accesible cómodo para calquera persoa, pois pues, que se utilice para outro tipo de dependencias administrativas que non teñan atención ao público, non sei, ¿no?, para cousas máis concretas, non de tanta afluencia, para exposicións máis pequenas ou máis puntuais, non, onde non teña tanta afluencia de persoas. Agora mesmo, bueno, ata agora, moitos turistas con movilidade reducida que chegaban á cidade, pois, tiñan verdadeiras dificultades para poder atopar información turística, non, porque non podían acceder ao Palacete, non. Agora, en principio, poderán acceder tamén solicitando, porque normalmente este tipo de elevadores, salvascaleiras verticais, pois, requiren de que algún personal do propio edificio, pois, colabore, non, no accionamento do mesmo, por cuestións de seguridade, normalmente, por lo tanto, tampouco poderá entrar de maneira autónoma e independiente calquera persoa, non teria que, entre comillas, pedir permiso, ¿no?, para poder entrar, ¿no?
Eu preguntei por iso, Paulo. Preguntei se as persoas que necesiten este elevador, que non vai superar unhas escaleiras, porque vai estar na fachada, como nunha sala que despois xa chega o hall de entrada principal. Preguntei se se chama como un ascensor de forma independente. Dixéronme que sí, xa o veremos.
Vale. Entonces hai que ver exactamente como é. Porque, claro, para de salvascaleiras que vi unha noticia, pues da impresión de que por as propias escaleras, ¿no? E a veces, pues sí que, en ese caso, sí que por seguridades sí que se necesita de un apoio de outro profesional.
Claro, en este caso sería o lado da escalinata principal, pues como abrir un espazo que podría ser para un ascensor, pero en este caso sería para un elevador simplemente, o que me dixeron persoal de Turismo Rías Baixas, é que sí que, bueno, o que me dixeron foi que non fai falta chamalo porque está aí, pero claro, se hai dous andares, pode estar na planta baixa ou arriba, entón entendo que en algún momento hai que chamalo. Veremos finalmente como remata este traballo, pero no que queres chamar a atención entendo é que en outros locais se vos obriga a chamar unha persoa para que os abra a porta ou iso, lle dé a chave dos salvascaleiras.
Sí, está claro, na maioría deles, realmente, pues, tanto na subdelegación do goberno, que tampouco non hai demasiado tempo, tamén pues, fixo un acceso por un lateral, que tampouco un acceso demasiado accesible, porque ten unhas dimensións bastante escasas e non moitas persoas en cadeira pues, poden acceder por aí, pero obviamente tamén hai que tocar un timbre e esperar que alguna persoa pues, poida baixar a abrir e accionar o mecanismo. Na oficina de correo pues, estamos tamén estamos no mesmo, na audiencia provincial tamén hai que tocar o tamén hai que chamar un timbre e incluso en algún dos casos estes timbres pues, non están ás veces, bueno, moi ben colocados, ¿no? O sea, o acceso aos mesmos moitas veces tamén é difícil, ¿no? Pero sí, en moitos casos hai que chamar e pues eso, pedir que se bote unha man para poder entrar, algo que a maioría da xente pues, non fai, ¿no? Non ten que facer.
Eu diría que o timbre da audiencia provincial non se lle chega dende unha cadeira de rodas en poder erguerte, que está demasiado alto, pero non o sei. Para rematar, en todo caso, con algo de optimismo, hai algún edificio en Pontevedra, na comarca, que te parece un exemplo de accesibilidade?
Claro, se falamos de edificios arquitectónicos con certa protección patrimonial, está complicada a cousa. Por lo que comentamos, ¿no? No, uh-huh. El tema de patrimonio y la dificultad de a veces que existe de poder adaptar pues algún edificio patrimonial. Realmente, pues el edificio ahora la casa consistorial, ¿no? Que ahora no presento de reforma, entiendo que quedará bien, ¿no? Porque tampoco era accesible y entiendo que con la reforma importante que se está haciendo, pues podrá quedar también accesible todas las dependencias internas do mesmo. E logo os edificios máis modernos, como pode ser toda a nova sede administrativa da Xunta ou desta Axencia Tributaria ou Tráfico, pois pues, obviamente se xa cumplen coa normativa, sí.
As oficinas de tráfico agora en Campolongo, que tamén foi unha loita de moitos anos despois de estar nun edificio aquí no centro que non era accesible, que mesmo tiñades que ser atendidos en ocasións na rúa. Pois hoxe falamos desta incomprensible discriminación que se produce de forma máis habitual do que pensamos e, ás veces, sen unha explicación lóxica como foi ese peche da oficina de turismo nun edificio accesible para limitalo só a un que non o é. Hoxe falamos disto co presidente de Amizade, Paulo Fontán. Moitas grazas.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy hablamos con el presidente de Amizade sobre problemas de accesibilidad, mucho por hacer todavía en Pontevedra, mucho por hacer todavía por parte de las instituciones, y también queremos hablar de otro tipo de dificultades, en este caso económicas, por la inflación, que por ejemplo han aumentado en un 20% la demanda de familias que acuden durante los últimos tiempos al Banco de Alimentos de Pontevedra. Por otro lado, otra entidad como la Cruz Roja, también ha observado un comportamiento negativo. Vamos a contactar con la trabajadora social en el área de intervención social de Cruz Roja en Pontevedra. Berta Segovia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Qué relación hay entre la vuelta al cole y la Cruz Roja?
Bueno, pues Cruz Roja lleva unos 14 años firmando un convenio con la Fundación Solidaridad Carrefour de vuelta al cole pues para la recogida de material escolar, que es una iniciativa que nace con el objetivo de reducir el impacto económico que supone la adquisición de este tipo de material.
¿Y cuál es el perfil de esas familias que necesitan ayuda para material escolar?
Bueno, el perfil es muy heterogéneo, son familias vulnerables, unos ingresos económicos insuficientes, pues familias que se han visto muy afectadas por la subida de la inflación, por la situación actual que vivimos, y que mantienen los mismos ingresos.
¿Perciben un aumento, sí, de ese tipo de familias?
Sí, son familias que, digamos, ya llegaban a final de mes con alguna dificultad y ahora con este incremento de precios tan grande y de tanto tipo, se hace esta de la compra, suministros básicos, que claro, el llegar ya a final de mes y antes costaba, ahora ya llegas a mitad de mes, digamos.
Ya. ¿Y qué materiales necesitan más? ¿Qué material escolar? ¿Cuánto se ha encarecido? ¿Qué pasa también con los libros en este arranque del curso escolar?
Bueno, a ver, las solicitudes que nosotros recibimos van desde material escolar, como pueden ser libretas, diccionarios, calculadoras, libros de lectura, de apoyo, algún libro de texto que con las ayudas que tenemos de la Xunta pues son insuficientes para la adquisición de todos los libros. Y bueno, pues la subida que tiene este tipo de material es proporcional a la subida general que vivimos hoy en día.
Claro, porque este año además tienen que comprar, ¿no?, los propios libros.
Hay cursos en los que han actualizado el contenido y entonces lo que había antes en los coles de fondo de libro para ciertos cursos, pues ahora no, eso no funciona, no existe. Y con el cheque que da la Xunta, pues es insuficiente, claro, para la compra de todos.
Septiembre sabemos que es un mes especialmente caro para las familias con niños en edad escolar. ¿Cómo se presenta el invierno en relación a la energía, con la energía por las nubes?
Bueno, pues se presenta, la verdad, las expectativas son preocupantes. La situación actual es compleja, todo está subiendo, cada vez lo estamos viendo más, lo que genera un empobrecimiento de las familias que atendemos y una dificultad para llegar a final de mes. Lo que hablábamos un poquito antes, si antes ya costaba llegar, ahora cuesta mucho más.
Yeah.
Entonces, bueno, esta subida de servicios básicos va a condicionar a muchas familias a un invierno muy duro.
Se están organizando, se van a organizar cursos desde la Cruz Roja para el ahorro energético en la vivienda, consejos básicos.
Bueno, este tipo de cursos ya lo llevamos haciendo tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos son talleres informativos de lo que es economía doméstica, el ahorro energético, y luego orientamos a las familias sobre las mejoras en las condiciones a lo mejor contractuales de suministro, de deudas que puedan haber ido teniendo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en estos talleres explicamos algunas claves para reducir el consumo mensual de luz y asesoramos sobre los contratos.
¿Puede acudir todo el mundo?
Bueno, a la Cruz Roja puede acudir la población en general sin ningún problema. No son talleres abiertos en sí a la población en general, pero vaya, que si viene alguien preguntando alguna duda, se le va a atender y le vamos a intentar dar respuesta a lo mejor que sepamos.
Porque en términos globales, por la experiencia vivida, sobre todo durante los últimos meses, ¿cuánto han repuntado las peticiones de ayuda en la Cruz Roja en los últimos tiempos?
Más que a lo mejor el repunte en sí, que sí es cierto que se ha incrementado la atención, el tipo de demanda ha variado, es decir, nos solicitan más pago de alquileres, pago de suministros básicos, cuando a lo mejor antes se centraba más en temas de solicitud de ayuda de alimentos. Pero bueno, con todas estas ayudas que ha habido hasta el momento, como fue la tarjeta básica de la Xunta de Galicia, digamos que esa necesidad estaba cubierta por ese lado.
¿Hay muchas personas en riesgo de pobreza ahora mismo en Pontevedra o en la provincia?
Realmente sí estamos viendo que a nuestra entidad a diario se acerca mucha gente, con muchas demandas, desde gente con trabajos pero ingresos insuficientes, personas desempleadas y bueno, pues claro, familias numerosas, que no es lo mismo la cesta de la compra para una familia numerosa.
Claro,
donde hay menores que a lo
mejor ni la compra de la comida ni la del material escolar, seguramente, claro.
Exacto, claro, sí.
Todo se multiplica.
Ahora también el mes este de septiembre, digamos que también priorizan, pues su demanda va orientada al material escolar.
Exacto. Pues Berta Segovia, trabajadora social en el área de intervención social de Cruz Roja en Pontevedra, muchas gracias por atendernos y por darnos esos detalles también y ofrecer a la población, evidentemente, pues que siempre tendrán a su disposición a esta entidad para colaborar con ellos y ayudarles en todo lo que puedan.
Bueno, muchas gracias a ti.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Desde la calma, pero con información, toca hablar de la economía real.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.